recreo.
Seguimos en secundario.
Hola amigos, amigas, amigas. Soy Teresa Parodi. Estoy aquí saludando a los docentes, las docentes, les docentes, que están llevando adelante la maravillosa tarea de educar a través de los medios de comunicación en este tiempo difícil de cuarentena, de aislamiento. Siguen ejerciendo su increíble oficio. Les agradezco mucho como ciudadana, como miembro de esta comunidad, que ustedes hayan seguido adelante sosteniendo la educación pública en los medios de comunicación, como en este caso la radio. Los abrazo con el corazón. Esa es la forma más maravillosa que ustedes tienen de acompañar al crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo.
Y estamos para hablar de historia, lo prometíamos. Revolución Rusa versión 2, o en todo caso la segunda Revolución Rusa, la que algunos dirían, la definitiva, no. No, lejos de ser la definitiva. Si algo han tenido países de la dimensión de Rusia, han sido matices, cambios y vueltas de tuerca. Estamos con Sebastián Berallo. Profe, ¿cómo estamos?
Bien, Gonzalo, contento de estar acá en la Radio Escuela. Volvemos a hablar de la Revolución Rusa. Uh-huh. Vamos a hacer un repaso porque el proceso es largo y dura varios años y es complejo. Nos habíamos quedado, ¿te acordás? En 1905, uh-huh, en la formación del Soviet de Petrogrado, que era un gran Soviet, que era un consejo, habíamos dicho, uh-huh, de trabajadores, de representantes, más que nada los trabajadores, y que se elegían democráticamente, y va a ser el órgano central de la revolución, por lo cual se habla de que es una revolución de corte popular, ¿no? La Revolución Rusa. Ahora, ese Soviet de Petrogrado llega a tener 500 diputados obreros, una cifra bastante grande, pero no tomaba todavía decisiones políticas, sino que eran más decisiones de tipo económicas. Vamos a ver que ahora la cosa va a cambiar un poco en 1917, y los soviets eran un foro también donde hablaban, ¿no?, los diferentes pensadores y los diferentes políticos de la época, y expresaban sus ideas a la clase trabajadora. También vamos a ver que, bueno, ese soviet que en 1905 es de obreros, para 1917 vamos a ver que ya hay soviets de desocupados, de soldados, soviets de diferentes tipos de campesinos, o sea, de diferentes estilos y no solo de obreros fabriles, ¿no? Va a estar hablando también en un rato Martín Bania, que nos va a explicar un poco más, él es especialista en el tema, todas estas cosas. Y bueno, habíamos dicho que también el zar Nicolás II terminaba formando la Duma, que era una especie de parlamento que todavía no existía en Rusia, por la presión de las huelgas que había habido en 1905, pero si bien él debía consultar a la Duma, tenía poderes todavía de alguna forma ilimitados, y podía disolverla. Entonces, exacto, habíamos dicho que era un avance, pero no lo mismo que va a ser la consecuencia luego de esta revolución. Ahora, la clase de hoy justamente vamos a hablar de la de 1917, ¿no? Que es la más recordada, la que todos tenemos en mente generalmente.
Bien, vos habías mencionado en la clase anterior que había un perfil más componedor de los revolucionarios y un perfil más áspero y menos y más intransigente o menos transigente del lado de otros. Y evidentemente fueron los del 17 los que llevaron a cabo la revolución final de esos tiempos, por decirlo de alguna manera.
Claro, habíamos dicho los bolcheviques por un lado, como el ala más intransigente, y los más moderados, que serían los mencheviques, es el ala bolchevique la que va a llevar a cabo la revolución de 1917. Que se va a dar en
como
el
si
marco.
Lo hubieran dicho los mencheviques, miren, lo de ustedes fue muy blando, vamos a hacerlo de verdad.
Claro, la experiencia de 1905 a Lenin, que era el líder de los bolcheviques, le da lo toma como una experiencia de que, bueno, había que ser un poco más radicales e ir por la revolución obrera, ¿no?
Como que el reconocimiento al movimiento obrero era mucho más simbólico que efectivo después de la de 1905.
Totalmente, y el contexto también en el cual se va a dar la revolución del 17 va a ser la Primera Guerra Mundial, más y nada menos, que abarca del 14 al 18. No vamos a ahondar mucho en los detalles para no perdernos con el tema, pero bueno, es una guerra en la cual las potencias industriales de la época participan en su totalidad o en su mayoría. Alemania, que había llegado un poco tarde al reparto de las colonias, se mete en la guerra. Por un lado va a pelear el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro contra Rusia, justamente el Imperio Ruso, Francia e Inglaterra. Va a terminar con la derrota de Alemania, la firma del Tratado de Versalles en 1919. Y el impacto de la guerra, como bien dijimos la clase pasada también, va a generar en Rusia un descalabro económico peor del que había, más penuria para el campesinado y para la clase trabajadora.
Pese a no perder la guerra, digamos.
Y también,
porque no es que ser extraño, Sebastián, cualquiera diría, pero como encima 1917 y la guerra terminó en 1918, y cuánto sufrió Rusia en esa guerra, y encima de una guerra mundial, una revolución interna, ¿no?
Con todos los costos que trae, claro, ¿no? Más allá que, bueno, después tenga quizá avances en lo social y económico.
Por supuesto.
Todos los costos que eso conlleva. Y el impacto también económico, tanto de una guerra como de una revolución, ¿no? Y bueno, también lo que es el reclutamiento de las tropas, la pérdida de alimentos, las industrias que generalmente, y en especial para la Primera Guerra Mundial, se paralizan y empiezan a dedicarse a la industria armamentística y no a producir, por ejemplo, alimentos o bienes de consumo en particular.
Sí, es interesante, si quieren encontrar en internet, hago la sugerencia a los chicos, sobre todo en YouTube, si van a, pueden comparar imágenes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, momentos de acción, van a ver que las de la Primera Guerra Mundial parecen juguetitos al lado de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial no era justamente armas nucleares, pero la diferencia no estaba tan detenida la industria pesada por la Primera Guerra Mundial, pero bueno, sí se efectivamente tenían que dedicar casi todos los esfuerzos de los países involucrados a ese tipo de recursos, ¿no?
Claro, de hecho, bueno, uno de los cambios que va a haber con la Revolución Rusa es la industrialización que va a tener Rusia, que va a ser enorme para después llegar a la Segunda Guerra con mucho más armamento, tanques y demás.
Sobre todo los tanques, ¿no? Que dicen que fue parte de la gran victoria ante los alemanes.
Claro, los tanques rusos, que eran una pieza, bueno, de industrial pesada, ¿no? Bueno, y a partir de eso empieza a haber desabastecimiento de alimentos por esta cuestión de la guerra. Se dedican, como dijimos, a la producción de armamentos, de municiones. Entonces lo que es el mercado interno empieza a desconfigurarse un poco. Empiezan las huelgas y también lo que son las derrotas dentro de este marco de la guerra ponen en cuestionamiento al zar, igual que te acordás que dijimos en 1905 con la guerra con Japón.
Claro.
O sea, las penurias de la guerra empiezan a cuestionar un poco el sistema político y económico que imperaba en ese momento en Rusia. Y bueno, ya para el invierno de 1916 y 1917 se empieza a racionar el pan. Vamos a ver que hay ya problemas económicos muy graves. Y la población que estaba sufriendo comienza esta ola de protestas que va a iniciar en febrero del 17. Primero, bueno, un grupo de obreras de algunas fábricas textiles se alía a trabajadores metalúrgicos y hacen una huelga en Petrogrado bajo el lema Paz y Pan, que es una huelga muy, muy recordada. La ciudad se paraliza, comienzan a cerrar algunas fábricas, no hay transportes. También se para la producción de periódicos, digamos, la ciudad queda en su totalidad parada y desabastecida. Y vemos cómo, bueno, este tipo de protestas de más de corte económico terminan poniendo en cuestión todo el sistema político.
Claro.
Y bueno, para febrero ya de 1917, esa movilización popular avanza enormemente y a 7 días de iniciadas las protestas contra el zar decide abdicar porque, bueno, la situación es totalmente caótica, tiene el país paralizado. Y bueno, con Petrogrado, que era la capital, el estandarte parado, el zar decide retirarse. Y la Duma, que era esta especie de parlamento, habíamos dicho, designa un gobierno provisional al que va a poner a un noble, que es Georgi Lebov, o Lebov, no me sale bien la pronunciación, que no cuenta con el apoyo total de los trabajadores, pero bueno, es un cambio, digamos, ya no está más el zar en el poder. Y de alguna forma las acciones de este gobierno provisional van a quedar ligadas ya a los soviets. Y el soviet ya casi va a tener un poder político. Entonces por eso se habla de doble poder.
Claro.
O sea, gobierna el gobierno provisional, pero el soviet ya también toma decisiones no solo económicas, sino también políticas.
Ok, perfecto.
Entonces, bueno, esta revolución igual es un poco, digamos, democrática burguesa, ¿qué queremos decir con esto? Que tiene una serie de reivindicaciones como, por ejemplo, la libertad de prensa, que no existía, la liberación de los presos políticos, el derecho a la huelga, y todas cuestiones, bueno, que para nosotros ahora parecen muy obvias, pero que no existían en ese momento en la Rusia zarista. Ahora, ¿qué pasa en abril? En el mes de abril, ya ha pasado febrero.
Ya ha pasado el frío más duro.
Pasado el frío más duro. Vuelven del exilio o de sus viajes en el exterior algunos líderes que fuimos mencionando. Entre ellos, de los más conocidos, Lenin, que vuelve de Suiza, Trotsky, que vuelve de Nueva York.
Exacto.
Y se suman a todo este lío que había en Petrogrado. Y a partir de ahí, bueno, van a proponer que la revolución esta que había pasado en febrero, o este movimiento en el que había derrocado al zar en febrero, le faltaba la segunda parte, que sería la revolución obrera, ¿no?
Claro.
La revolución más de corte campesino-obrero. Y Lenin va a proclamar, bueno, la consigna de lo que va a ser toda esta revolución bolchevique, que es todo el poder a los soviets, va a decir en un congreso. O sea, todo el poder político que pase a manos de los soviets. Y eso lo va a exponer en un documento que son las tesis de abril, que es un documento muy conocido dentro de la revolución, donde él también propone su programa político, entre ellos, por ejemplo, bueno, confiscar las tierras de los grandes terratenientes para pasárselas al campesinado pobre y también a manos del Estado, que se instaure como sistema político una república de los soviets con diputados obreros y campesinos, que el banco sea uno solo, un banco nacional. Que se firme también la paz con Alemania, no nos olvidemos que todo esto dijimos en el marco de la Primera Guerra Mundial. Y para mayo, junio, ya adentro de ese gobierno provisional que estaba gobernando, se van a sumar también los grupos de los mencheviques y los socialistas revolucionarios, y a cargo de ese gobierno va a quedar Alexander Kerensky, que es una figura también muy recordada, que es una especie de personaje, bueno, que va a gobernar, pero no tiene todo el apoyo de los sectores trabajadores. A partir de eso, bueno, después hay un intento de golpe de Estado del sector que podemos decir que estaba más ligado a la parte derecha, que es de Kornilov, que era el jefe del ejército. Uh-huh. Y vamos a llegar a la Revolución de Octubre, y para eso tenemos una comunicación.
Muy especial, el doctor en Historia se desempeña como profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Historia de Rusia en la UBA. También, por supuesto, se trata de un investigador del CONICET, docente de Literatura de Historia de la Universidad Nacional de San Martín. Escribió y participó en varios libros, publicó infinidad de artículos, se llama Martín Baña, está en línea. Mi nombre es Gonzalo Bonadio. Martín, mucho gusto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Mucho gusto también.
Bien, acá con Sebastián, tratando de explicar un poco a los chicos de cómo fue esto de la Revolución de Octubre, de febrero y octubre de 1917. Y necesito hacerte una pregunta de entrada porque me activa la curiosidad, entendiendo la dimensión, sobre todo, de un país como Rusia, inclusive de lo que era en ese momento Rusia. ¿Cómo hicieron para articular la lógica de esa revolución? ¿No es cierto? ¿Se entiende? Pensando en la extensión, Martín.
Bueno, como vos bien decís, y un saludo también ahí a Sebastián, efectivamente, una cosa es cuando uno estudia la revolución en la capital, uh-huh, que en ese momento se llamaba Petrogrado, donde se ve una dinámica bastante particular, que supongo que ya habrán visto, que tiene que ver con el surgimiento del Soviet, claro, un doble poder, el ascenso, uh-huh, de los bolcheviques y finalmente la toma de ese poder. Cuando uno se corre de ese lugar, de lo que sucedía en la capital, y se dirige al interior de Rusia, lo que se ve allí es que hay situaciones totalmente diversas.
Claro.
¿No? Es decir, que ese modelo que se puede aplicar a Petrogrado, uh-huh, no necesariamente se ve en el interior de Rusia, y lo que tenemos son dinámicas bastante diferentes, en donde, por ejemplo, los bolcheviques podían ser un partido minoritario, o incluso que los bolcheviques del interior de Rusia hicieron bastante lo suyo y no tuvieran tanto en cuenta las directivas. Bien. Que se enviaban desde el centro, ¿no?
Sería, como Martín, que un concepto de revolución, a ver, en bruto te lo digo y corregime si no, sería una especie de, una cosa fue la revolución urbana y otra cosa fue el perfil de la revolución más, digamos, campesina, si se puede decir de alguna manera.
Sí, en realidad es una revolución en un país tan extenso y con sujetos tan variados, ajá, que de acuerdo a donde pongamos la lupa vamos a tener una dinámica bastante diferente. Bien, ¿no? Y los bolcheviques desde el centro, bueno, una vez que tomaron el poder, después tuvieron que controlar el resto del territorio, ¿no? Que prácticamente estaba a merced de situaciones bastante autónomas, por otra
claro,
parte.
Claro, claro, claro.
¿Cómo estás, Martín? Sebastián te saluda desde acá de la Radio Escuela. Aprovecho para preguntarte una cosa que es justo donde nos quedamos en la clase cuando al momento de llamarte. Habíamos hablado de la revolución de febrero de 1917, pero yo quería preguntarte qué diferencia hay entre bueno lo que se produce en el mes de febrero y justamente octubre de 1917, ¿no?
Sí, en realidad podríamos hablar de una sola revolución, ¿no? Una gran revolución rusa que ocurrió en ese año 1917, porque un poco los autores, y así mismo lo veían los propios protagonistas de ese año, ¿no? Pero un poco los historiadores señalan la paradoja de tener dos revoluciones, con lo que significa, ¿no? Una revolución, hay países que tal vez pasan por una en toda su historia, pero ahí tenemos dos revoluciones en un mismo país, en un mismo año, ¿no? Claro. Entonces, de lo que se tiende a hablar es de una sola revolución con distintos momentos de intensidad.
Okay.
Febrero sería un momento de gran intensidad, ¿por qué? Porque en ese momento hay una huelga general, surge el Soviet, hay enfrentamientos con la policía, hay muertos y heridos por esos enfrentamientos, hay un zar,
claro,
que abdica y se termina con siglos de monarquía en Rusia. Incluso los teatros, los restaurantes se cerraron, el transporte público también quedó sin circular, los propios animales del zoológico se murieron porque no tenían quienes los alimentasen, de modo que teníamos una ciudad revolucionada. En octubre la cosa fue un poco más sencilla en términos comparativos en cuanto a un evento revolucionario, porque se trató simplemente de una operación militar que tendió a encarcelar a los miembros del gobierno provisional que ocupaban el Palacio de Invierno. Esa es la famosa toma del Palacio de Invierno, de la cual se dice que murió más gente en la película que filmó Einstein 10 años después,
claro,
para celebrarla, que en el propio hecho concreto, ¿no?
Increíble.
justo ahí mencionaste la, perdón, Gonzalo, sí. Justo mencionó él el teatro y algo de la película de Einstein. Aprovecho, Martín, para preguntarte, ¿qué lugar ocupa el arte en todo este proceso revolucionario? Que yo sé que son temas de los que vos tenés las cosas muy claras, ¿no?
Bueno, el arte ocupó, es una dimensión fundamental de la revolución, ¿no? Muchos artistas vieron en esa revolución la posibilidad de seguir experimentando o de ver una reconstrucción experimental del mundo como la venían realizando en sus obras, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, la participación de varias vanguardias artísticas como el futurismo, claro, como el suprematismo o el propio constructivismo, ¿no? Uh-huh. Que buscaban construir objetos prácticos que transformaran la vida cotidiana, ¿no? Ahí tenemos miles de ejemplos, pero uno muy significativo es el de un artista llamado Lisitsky, que proyectó la construcción de unos edificios llamados apoyanubes, uh-huh, que eran rascacielos, pero en vez de ser construidos verticalmente, se los pensaba construir horizontalmente, ¿no? Un poco para discutir con esos rascacielos, claro, verticales y tan altos que se construían en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y que marcaban un arriba y un abajo. Uh-huh. En el caso de los rascacielos horizontales, todos iban a tener la misma visión desde sus casas. Uh-huh. Y experimentos que se dan en el campo de la literatura, el teatro, uh-huh, y la propia música, ¿no? Donde, por ejemplo, surgieron las Pershing Sums, es decir, las orquestas sin director, es decir, orquestas, claro, de músicos que eliminaban la figura del director porque entendían que representaba cierto autoritarismo, ¿no? Y más bien confiaban en la resolución asamblearia de los ensayos y de los repertorios a tocar por parte de los músicos que formaban esa orquesta, ¿no? De modo que podríamos estar hablando horas,
sí,
de la dimensión artística.
Es muy interesante lo que planteas, Martín, y estamos ya cerrando la clase. Lo contaba de una experiencia personal, que fui a haber ido a trabajar a Rusia hace no mucho tiempo, un largo rato, y tener que interactuar con muchas personas de distinta índole, y descubrir, entre comillas, el enorme bagaje cultural, poético, emocional, artístico que hay al día de hoy, por supuesto. Es algo que quizás nosotros, por vivir del lugar del mundo que vivimos, no es tu caso, por todo lo que has estudiado y enseñas, hemos tenido como blindado, ¿no? Como que era todo gris y oscuro y no brillante y emotivo como me pasó a mí advertir que eran las cosas allí hoy mismo, ¿no?
Exacto, hay una larga tradición en Rusia previa a la revolución y que la revolución reforzó en, uh-huh, ese sentido, en la dimensión cultural y artística, y nos han legado, bueno, algo que es más conocido tal vez, que es una tradición literaria, ¿no?
Claro.
Por autores como Dostoyevsky, uh-huh, o Chekhov, sí, que son tal vez más conocidos, pero en otras áreas, como por ejemplo la propia música o las artes plásticas, también tienen una tradición tan importante como la literatura.
Martín, muchísimas gracias, un gran abrazo y bueno, nada, espero volvamos a hablar para seguir ampliando tus conceptos.
Cómo no, con mucho gusto, gracias a ustedes.
Un placer entonces. Bueno, nos quedamos ya sin clase, en realidad nos queda más clase porque tenemos que hablar de Belgrano, tenemos más saludos, tenemos más música, pero cerramos el capítulo de un episodio singular que, insisto, ¿no? Hay que imaginar en el medio de una guerra contra otra potencia, con tu territorio dañado y con los recursos restringidos, que encima hay una revolución interna, ¿no?
Y después se inicia la guerra civil encima en Rusia, sí, encima, así que es un periodo entretenido.
Bueno, ¿tenés ya promesa para la próxima o esperamos?
Para la próxima no, hay que esperar un poco. Seguramente hablemos de Belgrano igual, ¿eh?
Bueno, probablemente nos dediquemos a Manuel Belgrano, cosa que hacemos también a partir de este momento.
Uno de los oficios más importantes de Manuel Belgrano fue el periodismo. Pensemos que en esa época el único diario en España era el Diario de Madrid. Y un decreto prohibió la circulación de cualquier otro periódico. Pero al mismo tiempo, ese decreto daba la posibilidad de que cada reino tuviera uno de circulación pequeña, local. El primero va a ser el Diario de Lima, y luego nuestro prócer va a idear aquí también un periódico.
Algunos lo definen como el primer cronista argentino.
Tenía una pluma privilegiada, tenía mucha facilidad para explicar y para convencer.
Para Belgrano la prensa también fue un púlpito, de algún modo. Era una forma de hacer conocer sus ideas, de mostrar sus ideas. Y en esa dirección, también le dio lugar a voces que en ese entonces no aparecían o voces silenciadas.
La idea de libertad de ideas y libertad de publicación de las ideas llega para Belgrano a todos. Es decir, él está pensando en incluir también el pensamiento y la posición de sectores relegados, como pueden ser las mujeres o incluso los pobladores originarios.
Trabaja en el Telégrafo Mercantil.
En este Telégrafo Mercantil aparecen ideas fundamentales de Belgrano, pero no solo de él, sino de los hombres revolucionarios con los que él comparte.
Él milita mucho a través de la prensa.
El siguiente periódico que Belgrano va a impulsar es el Semanario de Agricultura. Va a ser en esas publicaciones donde aparecen grandes ideas económicas, de periodismo económico de Belgrano. El 3 de marzo de 1810 aparece un nuevo periódico que es el Correo de Comercio.
Lo que él entiende como libertad de prensa en aquel momento y se entendía era la posibilidad de justamente expresar las ideas sin ningún tipo de censura previa. Esto no era tan común.
Él dice básicamente que el periodismo es un antídoto contra la tiranía. Es decir, si las cosas se saben, se comentan, hay opiniones libres, es más difícil que el gobernante sea un tirano.
Yo asocio el heroísmo de Belgrano con la búsqueda de la verdad, con la necesidad de la libertad y con no renunciar a aquello que le da sentido a su vida.
Solo pueden oponerse a la libertad de prensa que guste mandar despóticamente.
Hola a todos, soy Adrián Paenza y quiero decirles que me siento tan orgulloso de los 50 programas que se cumplen hoy con tantas cosas que están pasando en la Argentina, con tantas dificultades, con tantos problemas. Sin embargo, la educación, la radio, la posibilidad de llegar consistentemente con 50 programas. Es un orgullo para todos que podamos compartir momentos como este y sentir que formamos parte de una comunidad más grande, que uno no está solo, no está sola, sino que está construyendo. Y todas las construcciones colectivas están llamadas a tener éxito. Cuando alguno de nosotros o de nosotras flaquea un instante y no tiene ganas, o siente que está algo letárgico o que preferiría no, está la otra o el otro de alrededor que está empujando y mostrando dónde está el horizonte. Por ahora estamos en un momento complicado para el cual nadie estaba preparado y tampoco sabíamos cómo hacerlo. Y lo estamos haciendo de esta forma y estamos aprendiendo a hacerlo. Y si comparamos este programa con el primero o el segundo, seguro que este es mejor. Y también va a ser peor que todos los que vengan después, porque estaremos parados en la experiencia que fuimos ganando. Aunque sea nada más que por eso y porque estamos todos juntos, es que vale la pena detenerse un instante y respirar el aroma de las flores y decir qué suerte que estamos todos juntos. Salud y felicitaciones.
Veo el futuro. ventana anda buscando su sombrero ya. Allá en Las Vegas, dura montada en una lata de fuego, deja estrobo de chispas por la carretera. A su destope en un rancho, quema a todos, mata a todos, un zafarrancho. No entiende de súplicas, menos de llantos. Luces de tira, alumbra marquesinas en gatas latinas, un burros que grita, quinquinas.
Abrazador.